Diego, salud, buenos días.
La salud estupenda, ¿cómo va la tuya? Porque lo demás está tocadito, ¿eh?
Bueno, pues siempre tiene uno sus achaques. Ya la edad que tenemos, pues hasta un dolorcito molesta, pero bueno, pues, a pesar de ello, nos reponemos.
Te estará doliendo lo que se está viendo en los últimos dos días, ¿no? Porque yo la tarde de ayer, la tarde de anteayer, me era difícil de aceptar. Y yo me considero un demócrata, no del todo progresista, según se entiende el concepto de progresista hoy. Sí he votado opciones socialistas en algún momento de mi vida y me haría ilusión ver un PSOE diferente al que estoy viendo últimamente. Pero a mí me hacía daño ver cómo se iba deteriorando la imagen de nuestro país, porque al final estos son representantes públicos que hemos elegido entre todos dentro de un sistema democrático, ¿no? Y que hayamos permitido que estén pasando las cosas que se van conociendo. Esto hace daño a la imagen del país, ¿eh?
Mucho daño, hasta el punto de que, por ejemplo, la sucesión de los casos que estamos conociendo, como estás apuntando, revela que llega un momento de que ya no puedes más. O sea, que ciertamente como el daño tan grande que se hace no se explica con una sola palabra. Quiero decir que la sucesión de hechos va poco a poco no solo mermando la credibilidad, no solo dañando el aspecto ético, moral, la convivencia democrática, el funcionamiento de las propias organizaciones políticas, sino que además refleja un modo de hacer por parte de algunos que han concebido la política como el campo donde lucrarse y hacer todo impunemente, que ahora mismo se transmite una sensación de pobredumbre, de falta de principios y que se incide de manera muy grave, digamos, en las costuras democráticas y de convivencia de un país lastrado por estas circunstancias.
Pues, Salvador, ¿crees que esto se va a poner fin? ¿O cómo se le puede poner fin? Porque Ha sido un no muy rápido.
Sí, ha sido un no muy rápido y lo digo en realidad porque la sensación que da es de que en cualquier momento puede aparecer. Vuelvo a insistir, se trata de un fenómeno. No es que la política sea toda así, todo lo contrario. Se trata de un fenómeno de comportamiento individualizado o en trama organizada responde a un propósito claro de lucrarse de la política y de obrar en la impunidad. Esta es la cuestión. No creo que todo el mundo que acceda a la política, al revés, todo lo contrario, pues pueda concebir que esto se hace así porque no hay ningún problema para no hacerlo, ¿no? Eso me recuerda a un...
Hay problemas porque se está detectando. Está claro que el sistema democrático español y la independencia del Poder Judicial, la UCO, la UDEF, que están todos trabajando en intentar garantizar que estas cosas no pasen desapercibidas ni pasen por alto, ¿no? Que se castigue.
Y eso, por fortuna, es bueno, es positivo. Y podemos decir que el Estado de Derecho funciona gracias justamente a esos pilares, a esos soportes, independientemente del sesgo político que puedan tener en determinados momentos. Pero cuando se averigua, cuando se intensifican las investigaciones y se descubre que hay indicios claros de tramas organizadas, de bloques o colectivos que realmente utilizan la ilegalidad y obran al margen de la ley, pues mira, al final la conclusión me parece clara. Caiga sobre ellos todo el peso de la ley una vez se pruebe que son culpables de los delitos o de las comisiones delictivas en las que están inmersos.
Salvador, yo estoy de acuerdo contigo que la mayoría de los políticos de este país, que hay muchos y muy honrados, están siendo los máximos perjudicados por esto que estamos conociendo. Pero ¿tú no crees que va siendo hora de que los dos grandes partidos, si realmente quieren el avance, el progreso de este país, me refiero al Partido Popular y al PSOE, se dejen de tonterías y de trincheras, se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo para acabar con esto de una vez por todas y que haya leyes que realmente persigan esto y que sea imposible o muy difícil, mucho más difícil, que pasen al lado de María Jesús Montero, de Pedro Sánchez, de Óscar López, de Pachi López, de Alberto Núñez Feijóo, de Mariano Rajoy, da igual el nombre de la persona, que pasen al lado de ellos gente tan corrupta sin que estos se enteren y que no pase nada. Porque tontos no pueden ser tantos. Tontos tantos no pueden ser. Y aquí o miramos para otro lado, o son muy amigos míos y les permito que hagan tonterías, o soy tonta y no puedo estar en un ministerio ni en una presidencia, sean del color que sea. ¿Tú crees que en algún momento los grandes partidos de este país se van a sentar a acabar con una corrupción que de verdad no es estructural, pero está cerca de serlo, ¿eh?
El problema es que no resulta fácil, digamos, tomar decisiones desde dentro, sabiéndolo, o cuando se sabe, sean los propios dirigentes quienes pongan en conocimiento de los poderes judiciales y policiales la posible comisión, porque todo es presunción de inocencia y hay que salvaguardar ese principio como sea. Lo hemos repetido una y otra vez, ¿no? Pero sí, deberían...
Sí, Salvador, judicialmente es importantísimo el principio de presunción de inocencia.
Sí,
pero las responsabilidades políticas son otra cosa.
Pero claro, van ligadas, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Y que en los momentos que corren no se puede poner en riesgo ninguna institución. Y cuando la sospecha salpica a un representante público, este debe apartarse, aunque sea de manera temporal. No debe utilizarse una plataforma de una institución pública para usarla en defensa acusando de fachofera, de maquinaria del bulo, de generadores de fake, de periodistas al servicio de no sé qué, cuando se está demostrando con el paso del tiempo, por desgracia, que ni todo era maquinaria del fango, ni que todo era fake, ni que todos eran periodistas a sueldo. Es decir, hay de todo en la Viña del Señor, pero es que hay mucha parte de la información que se trataba como fake que está resultando ser verdad.
Es cierto. Yo no lo voy a negar. Pero aún así, esa maquinaria también hace mucho daño.
Sí.
También hace mucho daño. Porque se sabe que sus intereses son espurios y están al servicio de una causa, de una ideología. Y por lo tanto, también debe ser condenada y perseguida. Debe impedirse a los medios que actúan de esa manera, de alguna forma, el que se publiquen informaciones que no se ajustan a la realidad. O que salga caro
usar un medio de comunicación para difundir una mentira. Eso también hay que legislarlo.
Claro. Entonces, antes planteaba, y lo conecto, con un gran acuerdo, digamos, de los dos partidos, o un acuerdo de los dos grandes partidos, para intentar, pactar y llegar a acuerdos sobre esto, pero no queda más remedio que aplicarlo sobre bases legales, entiendo yo. El pacto debe fundamentarse en sólidos fundamentos que impidan, mediante la aplicación de la norma, si el artículo 1 de la Constitución es válido, está vigente, no queda más remedio que seguir defendiendo el Estado de Derecho y hacerlo mediante los instrumentos, mediante las herramientas que son las leyes, las normas, y que hay que cumplirlas. Y hacer las normas más rígida, bien, más irreductible, bien, y tratar, yo creo que no es una cuestión de normas, ¿no? Pero o solo de normas, yo creo que es una cuestión de ética, es una cuestión de que los comportamientos humanos, además de las normas, sean consecuentes defendiendo y aplicando los principios que hay que hacer. Esto es lo que yo creo.
La verdad es que yo le voy a pedir a los Reyes Magos y a Papá Noel que al pueblo español nos dé la claridad suficiente como para exigir a nuestros representantes públicos una mayor transparencia en su gestión y una mayor honestidad en el ejercicio de su cargo público. Pero me parece a mí que, no sé si Pedro Sánchez me va a escuchar, que con que me escuchara él y dijera, bueno, vamos a intentar ponernos de acuerdo, que ahora mismo es el máximo responsable, vamos a luchar contra esto de verdad, que es una lacra que no tiene color político, ni tiene color de pelo, ni sexo, ni religión. Es un mal que nos afecta a todos los partidos políticos, a todas las estructuras el Estado, y que debemos de tomarnos en serio. ¿Tú crees que Pedro Sánchez, después de lo que se está cayendo encima, va a reflexionar otros 4 o 5 días estas Navidades y va a cambiar el rumbo de este país el próximo año, o vamos a seguir aguantando hasta el 27 en esta situación?
Sí, sí va a reflexionar. Esto no puede resultar gratis. Pedro Sánchez seguro, perdón, que es consciente del daño, de la erosión que está causando en el partido. Y digo más, su propio estilo. Digo, el cesarismo con el que se ha conducido, este es el cesarismo con el que ha conducido la organización. Este no es el partido este debate. Este no es el partido cuyos órganos funcionaban, bueno, no digo como un reloj, pero sí se ponían en marcha con un engranaje de mucha estructura, de mucha solidez, en el que los ciudadanos tenían confianza. Ahora, mucho me temo que todo lo que está ocurriendo, esa confianza va desgastándose y se va perdiendo, porque el daño grave es a lo que produce a la estructura política, al comportamiento político, y eso es lo que está acusándose en estos momentos una opinión pública completamente muy desazonada, muy desasosegada por lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, por la semana que viene tenemos la primera cita electoral en Extremadura, primera piedra de toque en la sensibilización de los ciudadanos a lo que está pasando, pero ya también conocemos hoy que el próximo 8 de febrero tenemos elecciones en Aragón. A pesar de que Pilar Alegría, candidata del Partido Socialista, ha puesto una alfombra de roja al señor Ascón para que no convoque elecciones, ofreciéndole el apoyo o la no oposición a las cuentas para el año 2026. ¿Qué va a pasar en el PSOE si en Extremadura hay una debacle, como todo lo indica, y en Aragón también? ¿De aquí a febrero se lo replanteará y habrá elecciones anticipadas a nivel general antes de que siga pasándole factura a las comunidades autónomas?
Yo eso no sé si lo sabe Pedro Sánchez.
Solo Pedro Sánchez.
Pero, desde luego, no cabe duda, ¿no?, que las convocatorias electorales son un punto de inflexión sobre cuyos resultados después hay que realizar estrategias y a reformular muchos planteamientos, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir en el Partido Socialista, creo yo, ¿no? Y esto debe reflejarse con funcionamiento de órganos, vuelvo a repetir la expresión, que hasta el momento, pues, voy a decir, cuando menos es irregular.
Al rescate del Comité Federal, del PSOE, que se pongan allí a debatir, ¿no?
Claro, es la única manera, y con un debate serio, si me permite la expresión, abrazo partido, no es que se vayan a pegar, no estoy diciendo eso, sino con descarnadamente, o sea, que se actúe de manera que sepan los integrantes de ese órgano y de los otros que ha llegado un momento en el que es necesario afrontar un momento histórico muy delicado y que solo se hace pues con el contraste de ideas y sobre todo con decisiones, revisando estrategias, con decisiones que sean valientes y que permitan avanzar en caminos que hasta el momento no se conocían. Hay que experimentar. Lo malo es una cosa de todo esto, que yo he hecho una formulación futura pues muy subjetiva, ¿no? Lo malo es que no sé si queda gente para afrontar ese hecho.
¿En el PSOE?
Sí.
Yo creo que sí. Así que tranquilo, que están muy agazapados, están muy escondidos en las trincheras, están con una capa por encima de barniz para que no se les note, pero a mí me consta, yo conozco gente del PSOE que están calladitos esperando la oportunidad para... Pasa que van a venir tiempos difíciles para el PSOE, Salvador, van a venir tiempos difíciles, bueno, porque esto no ha hecho más que empezar.
Es lo que estoy diciendo y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque claro, es una etapa, es un tránsito muy dedicado, en cuyos líderes no se tienen como en otra época, y por lo tanto habrá que buscarlos y habrá que forjarlos y concederles la natural confianza, sabiendo que el lastre es muy, pero muy notable.